Mateo 25, 29. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El título de esta enseñanza en esta tarde es ¿eres tú fiel con lo que Dios te ha dado? ¿Eres fiel con lo que Dios te ha dado? La mayoría no se molesta realmente en contestar esta pregunta, pues no creen en verdad que Dios les haya dado algo. Otros no necesitan a Dios y por lo tanto solamente se confían en su propia autosuficiencia. Pero la Biblia enseña que todo lo que tenemos, todo, absolutamente todo lo que tenemos, le pertenece a Dios. Y cito el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Este Salmo me dice que nuestro Dios es dueño de todas las cosas. Así que pensar que yo pueda tener algo por mí mismo sería ir en contra de lo que enseña la Escritura, la Palabra. O pensar que yo puedo solamente ser autosuficiente, también eso no me enseña la Palabra. Realmente todo le pertenece a Dios. Esta enseñanza de Jesús que vamos a ver nos muestra esta verdad bíblica. Realmente todas las cosas pertenecen a Dios, y si todas las cosas le pertenecen a Dios, entonces nosotros vendríamos a ser es administradores de todas las cosas que nos ha dado. Si reconocemos que nuestro Dios nos ha dado las cosas y que todo es de Él, nosotros entonces estamos llamados a ser buenos administradores. Ahora, la enseñanza que vamos nosotros a ver a continuación habla precisamente sobre esto. Habla sobre este punto donde precisamente se nos da algo y luego es Dios quien nos pide cuentas por las cosas que se nos ha entregado. Vamos a ir entonces al capítulo 25 de Mateo y vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Del verso 14 en adelante. El Señor Jesús está dando una instrucción y sabemos que Él usa parábolas. El Señor usa parábolas. Las parábolas son enseñanzas. Es una forma de enseñanza. La parábola nos da un significado muy claro. Y vamos a ver entonces, en base a lo que hemos dicho, qué nos puede enseñar esta parábola al respecto. Mateo 25, 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Es la manera en que el Señor quiere mostrarnos verdades bíblicas. Lo hace con las personas con las que está enseñando y nosotros tenemos el registro de los evangelios hoy. Él les dice el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos y llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esta historia que vamos a ver aquí, esta parábola, esta enseñanza, gira en torno a partir de un largo viaje que hace un hombre importante, un principal. Reúne a sus siervos y les encomienda diferentes cantidades de sus bienes, a cada uno conforme su capacidad. ¿Cómo empieza el versículo? Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre. Y esto es importante porque precisamente la enseñanza anterior es la enseñanza de las 10 doncellas. 10 doncellas que tenían que esperar que entre el esposo con la esposa para la fiesta de las bodas. Pero sucede que de las 10 doncellas, 5 eran doncellas necias y no habían comprado el aceite suficiente para las lámparas. La boda era una boda que se hacía en la noche en este tiempo. Y definitivamente, de las 10 doncellas que tenían que alumbrar las bodas, la fiesta de las bodas del esposo y de la esposa, solo 5 entran, porque a las otras 5, a las necias, se les acaba el aceite. Y la enseñanza previa a esto que estamos aquí revisando, habla precisamente de estar atentos, velando, porque realmente no sabemos la venida del Hijo de Dios. Así como estas doncellas, no estaban ellas preparadas. Y cuando entró el esposo con la esposa a la fiesta de las bodas, se quedaron fuera. Entonces, tomando este ejemplo, esta enseñanza, viene la enseñanza que estamos revisando el día de hoy. Y el Señor Jesús lo que hace es continuar la enseñanza. Él dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que se va lejos y llama a sus siervos. Y esto de llamarlos para entregarle sus bienes implica gran responsabilidad. Mire conmigo una vez más. Un hombre que yéndose lejos llama a sus siervos, ¿y qué les entrega? Les entrega sus bienes. Les entrega sus bienes. No les entrega cualquier cosa. Esto demanda gran responsabilidad. Versículo 15. Y a uno de ellos les da 5 talentos. A otro le da 2 talentos y a otro un solo talento, a cada uno conforme a su capacidad, y luego él se va lejos. Está la figura, un hombre principal va a hacer un largo viaje, reúne a sus siervos y les entrega sus bienes. ¿Qué les entrega? A 3 de ellos, a uno le da 5 talentos, al otro le da 2 talentos y al otro le da 3 talentos, y al otro le da un solo talento. Los talentos aquí no son habilidades. Los talentos aquí no es, qué sé yo, poder cantar, poder tocar un instrumento. No, nada que ver. Talento aquí es una medida de peso. No es una moneda, es una medida de peso. Interesante, que equivalía a 6,000 denarios. Un denario era el sueldo de una persona por el trabajo de un día. Imagínense. Y un solo talento equivalía a 6,000 denarios. Esto significa que un talento podría equivaler a un máximo de unos 84,000 días de salario, o lo que sería aproximadamente 11 años y medio de trabajo. Un talento equivale casi a 12 años de trabajo, es decir, era una gran cantidad. Decir aquí un talento era una gran cantidad, no es una habilidad, no es un don, sino más bien es un valor. Y recordemos, a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da un solo talento conforme su capacidad. ¿Por qué este hombre principal que se va lejos no les dio a todos lo mismo? ¿Por qué? Cualquiera diría, parece injusto que él tenga que hacer este tipo de distinciones, pero definitivamente este hombre que aparece aquí en la narración que estamos nosotros leyendo, conoce muy bien la capacidad de sus siervos, conoce muy bien sus habilidades. Y el hombre no quiere que sus bienes, que sus talentos queden improductivos, sino que en su ausencia él quiere que estos talentos sigan produciendo. Ahora, no es entonces el hecho de hacer una distinción. Él, como el dueño, como el amo, como el señor, como el hombre principal, él conoce bien la capacidad de sus siervos, la capacidad que da cada uno. Yo creo que podríamos entenderlo tal vez como un padre tal vez que conoce muy bien a sus hijos. Unos tal vez son más fuertes, más firmes, más trabajadores, otros tal vez son menos trabajadores. ¿Y qué nos dice el versículo 16? Mateo 25, 16. Y el que había recibido 5 talentos, fue, negoció con estos talentos y ganó otros 5 más. Mira eso. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2 talentos más. Es interesante la respuesta de estos siervos. De estos 2 primeros, son 3. El que recibió 5, el que recibió 2 y el que recibió 1. Vamos con el que recibió 5 y el que recibió 2. ¿Qué hicieron? Enseguida, Inmediatamente, dice en otra versión, enseguida, ¿qué hicieron? Comenzaron a negociar, comenzaron a producir esos talentos que eran de su amo, de su señor, del hombre principal. Ellos no hicieron otra cosa sino ir directamente a lo que el amo de ellos le había pedido hacer. Eso es lo que hicieron. ¿Y qué es lo que hace uno? Gana, el que tenía cinco, gana cinco más. Lo que significa que precisamente esta persona que tenía los cinco talentos, para que haga cinco más, esa persona usó su máximo potencial y no hubo pérdida. Lo mismo que el que tenía dos, produjo dos más. Y esto me pone en una pregunta. Si aquí estamos hablando de talentos, y entendemos que Dios es dueño de todas las cosas, el Señor nos ha dado a nosotros también, en cierta manera, algunos talentos, entre comillas. No necesariamente estoy hablando de talentos que equivalían a cantidades grandes de dinero. Pero ¿acaso el Señor no nos ha dado a nosotros también más de alguna responsabilidad? ¿El Señor nos ha dado tal vez una familia? ¿No nos ha dado el Señor tal vez esposo, esposas? ¿No nos ha dado hijos? Esposo, esposa, hijos. ¿No nos ha dado también, de alguna manera, bienes? ¿No nos ha dado tal vez habilidades? Y muchas otras cosas más. ¿Qué hacemos con todo eso? Si reconocemos que Dios es quien nos ha facilitado todas estas cosas, porque Él es dueño de todo, ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que hemos recibido de Él? ¿Estamos nosotros invirtiendo estas cosas, no para sacar dinero, invirtiéndola en su reino? ¿Estamos, por ejemplo, nuestras familias están conociendo a Dios? ¿Nuestro esposo está conociendo a Dios? ¿Nuestra esposa está conociendo a Dios? ¿Nuestros hijos están conociendo al Señor? ¿Estamos teniendo un tiempo donde ellos sean instruidos en la palabra? ¿Estamos siendo productivos con lo que Dios nos ha dado en su infinita misericordia? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿Estamos reconociendo realmente que todo le pertenece a Dios? Así como en esta parábola, podemos recordar las palabras de la Escritura. Si nosotros creemos que Cristo ha resucitado, tenemos que buscar las cosas de arriba. Debemos de poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Si creemos que nuestro Señor Jesucristo murió, fue sepultado y luego resucitó para mí darme la vida eterna, ¿dónde debe estar mi mirada? En las cosas celestiales. Yo no puedo ser más productivo aquí en la tierra. Debo tener mi mirada en las cosas celestiales. Esta enseñanza, esta parábola, me permite a mí tener un entendimiento, no solamente de aquel hombre, porque a la larga es una enseñanza, es una instrucción, pero que tiene realmente un significado, donde yo también puedo encontrarme delante de Dios. En algún momento Dios me va a decir, ¿qué has hecho con lo que se te dio? Como vamos a ver, versículo 18. Pero el que había recibido un talento, ¿qué hizo? Fue y cavó este talento en la tierra y escondió el dinero de su señor. A ver, vamos a ver, miren. El que tenía cinco talentos, ¿qué hizo? Trabajó, obedeció a su amo y produjo cinco más. El que tenía dos talentos, trabajó, se esforzó y obtuvo dos más. Pero el versículo 18 me dice que el que tenía uno solo, ¿qué hizo? ¿Sacó otro más? No. Dice que escondió este bien, escondió este talento, dice, y lo cavó en la tierra. Lo escondió. Escondió el dinero de su señor, de su amo. Lo escondió. Este tercer siervo no se molestó en cumplir la tarea. que se le había asignado. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Producirlo. Miren que el amo, el señor, el hombre principal, les da esta responsabilidad. Son sus bienes. Y les da según su capacidad. Tenía que producirlo. Pero lo esconde. Hace un hoyo en la tierra y sepulta el talento. Pregunto, ¿por qué esconder un bien de tanto valor en la tierra? Se parece mucho, tal vez, es interesante, ¿no? Cuando las personas no saben qué hacer con tanto dinero, y es extraño que en vez de producirlo, en vez de sacarle mucha rentabilidad, lo ponen debajo del colchón. Ahí lo dejan. Y se sienten más tranquilos teniendo el dinero debajo del colchón que ponerlo en algo productivo. Si nos ponemos a pensar realmente si, como dice la Escritura, todas las cosas nos las ha dado Dios, te pregunto yo, ¿Dios, el Señor estuviera contento si tú eres de las personas que guarda el dinero, lo guarda y no lo produce, lo guarda y no tiene ninguna utilidad? Hay algunos que les gusta hacer eso sencillamente para saber y para sentir que tienen dinero, que eso ya se llama precisamente, eso es un corazón de avaricia. No, no, Dios no nos ha mandado a pensar de esa manera. Y aquí vemos que este hombre es lo que hace. Ahora, también es interesante saber por qué este hombre lo hace. Pregunto yo, ¿lo hace porque ama a su Señor? ¿Qué responderías tú a eso? Pensemos. Ah, yo entiendo, si lo esconde y lo guarda bien en tierra, será porque quiere, porque ama mucho, que es el dinero de su Señor y no quiere que se pierda. ¿Eso puede ser una respuesta? ¿Pensaríamos que fuera una respuesta? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la instrucción que le dio su amo, su Señor? Prodúcelo. Inviértelo. Esa fue la orden, no fue guardarlo. Porque si era de guardarlo, yo creo que el mismo Señor lo hubiera guardado y no se lo hubiera dado. No fue la instrucción. Así que realmente cuando lo guarda, no está mostrando obediencia. No está amando a su Señor, no lo está haciendo. No está amando a su Señor, a su amo, al hombre principal. No lo está haciendo. Y también podemos decir que en cierta forma se sentía falto de habilidad para negociar este talento. Puede ser también una respuesta. Se sentía falto de habilidad. Podríamos también decir que era perezoso, era negligente. ¿Qué es lo más fácil? Guardarlo. Es interesante esto, porque generalmente las personas muchas veces en las situaciones que encuentran en su vida es lo que hacen. Se esconden, guardan, no dan la cara, sencillamente no quieren ser productivas, son más dadas a la holgazanería, a la vagancia. Y nada de eso puede ser productivo delante de Dios. Nada de eso. Versículo 19. Ya sabemos entonces lo que hicieron los tres siervos. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor. Vino. Vino el Señor de aquellos siervos y ¿qué hizo? Comenzó a hacer cuentas con ellos. Miren. Miren de la diligencia de este hombre. De este señor que tenía muchos bienes. Él quiere saber qué han hecho. ¿Obedecieron? ¿Negociaron los talentos? ¿O los escondieron debajo de la tierra? Estos hombres tuvieron realmente mucho tiempo, los siervos, mucho tiempo para negociar con los talentos. Nadie podrá excusarse de no haber podido negociar estos talentos. No podían excusarse. Y el hombre vino a arreglar cuentas con ellos. Y esto deja ver que es un hombre que hace bien su labor, que supervisa a sus siervos y él quiere saber qué es lo que han hecho. Te pregunto yo, considerando lo que estamos leyendo, ¿vives tu vida como si no tuvieras que rendirle cuentas a nadie? ¿Sí? Porque ¿qué es lo que vemos aquí? Hay rendición de cuentas. Y si entendemos que todo lo que tenemos le pertenece a quién. A Dios. Y Dios, como este hombre de la parábola, tuviera que pedirte cuentas, ¿qué harías? ¿Cómo vives? ¿Vives pensando que tienes que rendirle cuentas a alguien? Mira lo que dice Romanos 14, versículos 11 y 12. Está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. La Escritura me dice que toda rodilla se doblará ante el Señor y todos daremos cuenta de nuestros actos ante Dios. Aquí no estamos hablando de dinero. Aquí no estamos hablando de talentos. Aquí estamos hablando de todas las cosas que Dios nos ha dado. Y si vivimos como si no rendimos cuentas a nadie, quiero que sepas que todos daremos cuenta de todas las cosas que se nos ha dado delante del Señor. El hombre, en esta parábola que estamos nosotros aprendiendo, el hombre principal bien podría ser nuestro Señor Jesucristo. Recuerden cómo empieza el Señor Jesucristo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que viaja lejos y llama a sus siervos para entregarle sus bienes. Es interesante esto, porque el Señor Jesucristo con esta parábola me está enseñando a qué se parece el reino de los cielos. Entonces, bien, yo puedo llegar a esa conclusión de que el hombre de muchos bienes es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él viene por primera vez, muere en la cruz y sube a los cielos, la Biblia, su palabra me dice que Él dio dones a los hombres, Efesios 4:8, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Su primera venida, muere, resucita, ¿y qué hace? Da dones a los hombres. ¿Qué es lo que tenemos hoy? La iglesia. Ustedes forman parte del cuerpo de Cristo y el Señor ha repartido dones y talentos. Pero también sabemos que el Señor vendrá por segunda vez. Mira eso. Y habrá un juicio cuando Él venga por segunda vez. Y todo ser humano será puesto delante de su trono para rendir cuentas por sus obras, si fueron buenas o fueron malas. Es lo que estamos viendo aquí en la parábola. Ahí está el tiempo, su primera venida y hasta su segunda venida, ¿qué va a pasar? Él va a venir. Y cuando venga, ¿qué cuentas daremos ante Dios? Yo sé que la muerte nos puede sorprender mucho antes. No sabemos el día ni la hora en que venga el Señor. Pero el día que tengamos que partir esta tierra, no sabemos. Si supiéramos, fuera más fácil para nosotros porque hiciéramos las cosas rápido. Pero no sabemos. Sin ser dramático, este puede ser nuestro último día aquí en la tierra. No sabemos realmente. Pero el día que nos tengamos que ir a esta tierra, cuando el Señor nos pida cuentas en su segunda venida, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué hemos hecho con todo lo que Él nos dio? ¿Qué hicimos con nuestras vidas? ¿Qué hicimos con nuestros bienes? ¿Qué hicimos con nuestras familias, con nuestros hijos? ¿Los dejamos encaminados en su palabra? ¿Conocen a Cristo? ¿Hicimos todo lo posible por llevarlos a Cristo? ¿O no nos preocupamos por ellos? ¿Qué es lo que pasa hoy en la sociedad? ¿Nos sorprendemos nosotros de lo que sucede? Niños desde muy chiquitos ya están metidos en cuestiones de actos delictivos. Y es triste ver lo que sucede. Dios pedirá cuentas a todas esas personas. ¿Y qué van a decir? ¿Qué van a decir? Ahora, viene el Señor y les pide cuentas. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos más. Mire eso, está rindiendo cuentas. ¿Qué le dice el Señor? Versículo 21, el amo, ¿no? ¡Ay, qué bueno! ¡Bien! Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mira esa respuesta, se alegra el amo. ¿Por qué se alegra? Porque ese siervo respondió con diligencia, fue obediente. ¿Qué hizo? 5 talentos recibió y 5 talentos más le da a su Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Buen siervo, mira, entra en el gozo, en la alegría de tu Señor. Eso es participar de Él, de su gozo. Y también le dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mira, sobre mucho más. O sea, en cierta manera, el amo, podemos decir que los estaba probando, porque van a recibir mucho más. Llevémoslo a nuestra vida. ¿Cómo estamos respondiendo a nuestro Dios? ¿Podemos ganarnos el favor de nuestro Señor cuando en su presencia nos diga, buen siervo has sido? Todo lo que hiciste con mi obra, proclamaste el Evangelio, hablaste de Cristo, lo hiciste con tu familia, con tus hijos, lo hiciste con todas las personas que pudiste tener frente a ti. Lo hiciste, fuiste productivo en mi obra, buen siervo fiel. Entra al gozo de tu Señor. Y claro, tenemos, escuchen esto, tenemos todavía la vida eterna por delante. La vida eterna es una eternidad para vivir con el Señor. Y lo mismo que hace el segundo siervo, versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Qué le dijo? Versículo 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mira, las mismas palabras. Escucha esto. Le dice las mismas palabras, porque no se trata de quien produzca más, escucha esto, sino de quien responde con diligencia y obediencia a lo que se ha entregado. Nosotros tenemos pocos bienes. Generalmente, la mayoría de nosotros no seremos de una clase media, pero hay gente que realmente tiene mucho. En esta tierra ha recibido muchos bienes. Dios los va a llamar a pedir cuentas por eso. Dios los va a llamar. ¿Qué hicieron con todo eso? ¿Qué hicieron? ¿Fueron productivos en mi obra? ¿O lo atesoraron para sí? ¿Lo guardaron para ustedes nomás, para sus intereses personales? ¿Qué hicieron? A los dos le da la misma respuesta, porque no se trata de la cantidad de bienes que tengas, sino de tu fidelidad. Te pregunto, ¿eres fiel al Señor? Aún hasta los más pequeños, hasta los niños. Dios les ha dado talentos también a los niños. Y ellos aprenden ahora que tienen que ser fieles al Señor. Amén. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahora con el que había enterrado su talento? Versículo 24, léelo conmigo. Pero llegando también el que había recibido 1 solo talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo, completito. Aquí está completo, te lo entrego. ¿Qué podemos pensar de esto? ¿Hizo bien? Bueno, sabemos que desobedeció a su Señor. ¿Por qué qué tenía que hacer? Hacer producir ese talento. Unos tendrán más, otros tendrán menos, pero todos tenemos que ser productivos para Dios. Él quiere excusarse y se excusa para poder tapar su negligencia, su pereza, su abandono al deber que tenía que responder. Y no solo eso, sino que tiene la audacia de acusar a su amo de ser duro, de ser riguroso, de ser sin misericordia severo. Oh, yo sé que tú eres severo, que recoges donde nunca repartiste, así que tuve miedo y lo mejor que encontré era guardarlo. Lo culpa a su amo, tiene esa audacia. Y no solo esto, sino que lo difama a su Señor, presentándolo como un hombre cruel y oportunista que ciega donde no recoge, donde no tenía derecho a hacerlo. ¿Sí te das cuenta? Mira lo que hacen. Y así podemos ser muchos. Cuando se nos pide cuentas, abrimos nuestro corazón con humildad al Señor Y le decimos, Señor, mira, yo quiero conocer tu palabra, quiero aprender más de tu palabra, quiero ser un hombre responsable, quiero ser una mujer responsable, quiero ser un hombre de Dios. O rechazamos. No nos interesa. No nos llama la atención. No queremos rendir cuentas con nadie. ¿Para qué tal vez entrar a una iglesia? No, ahí hay gente hipócrita. Y no permitimos que Dios obre en nosotros. Y cerramos toda puerta. Y encima de eso, quien tiene la culpa no soy yo. Quien tiene la culpa son ellos. Eres tú, Señor. Tú me hiciste así, me hiciste pobre, me hiciste de esta manera, me hiciste así, de esta forma. Excusa tras excusa tras excusa. Este siervo perezoso no representa a un genuino creyente, por lo que es obvio que nunca conoció verdaderamente a su amo. No lo conoció. Los otros dos, ¿qué le dijo el amo? Entra en el gozo de tu Señor. Mira, no quería rendir cuentas con nadie, no estaba interesado en ser productivo, y muchos prefieren ser religiosos de sus propias obras, rindiendo culto a su propio Dios, creado a su propio interés, y se autoengañan. Esto parece duro, pero es la realidad. Dios se muestra en su palabra. No, pero no, yo no necesito eso. Yo sé cómo alcanzar realmente la gracia de Dios. Yo tengo mi manera de alcanzar a Dios. No es así. Debemos acercarnos con humildad. Si el Señor nos ha dado su palabra para conocerle, conozcámosla a través de la obra de Cristo. Veamos el versículo 25. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? El Señor le dijo: siervo malo, negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré? ¿Y sabías que recojo donde no esparcí? Versículo 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y así al venir hubiera yo recibido lo que es mío con los intereses. Mira, ¿cómo le llama? Siervo malo y negligente. Este hombre era malo porque deliberadamente representó mal a su amo y se enfocó en él mismo. Si el amo era duro, debería haberse esforzado lo más posible. Lo menos que podría haber hecho era poner el dinero, ¿qué le dice el amo?, en el banco, y así hacer intereses. Era perezoso, era negligente. ¿Ignoras tú también que estamos llamados a rendir cuentas? ¿Qué responderemos nosotros también? ¿Qué responderemos nosotros? ¿Culparemos al Señor de nuestra negligencia? ¿Culparemos a Dios nosotros de nuestra holgazanería? Ahora que sabemos que Dios nos manda a ser productivos. Versículo 28, ¿cuál fue la resolución? Versículo 28, y con esto vamos terminando. Quitadle, dice, el talento. ¿A quién? Al que lo había escondido, quítenselo. ¿Y dadlo a quién? Al que tiene 10. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Versículo 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mira eso. ¿Fue injusto lo que hace aquí el amo de esta parábola, al quitar el talento para dárselo al que más tiene? No, ese es un principio de vida. No fue injusto. Si este hombre hubiese ganado un talento con lo que tenía, habría recibido el mismo elogio que los demás. Pero lo que hace es esconderlo. Lo único que quería, que podía mostrar como fruto de su vida, era solo el agujero que estaba en el piso, donde lo escondió. Su talento le fue quitado y se lo fue dado al hombre que tenía más 10 talentos. Y esto es una ley espiritual. Al que tiene, le será dado y tendrá abundancia. Pero al que no tiene, al que no produce, aún lo poco que tiene le será quitado. Es interesante esto. ¿Qué haces tú con todas las cosas que Dios te ha dado? ¿Qué haces? Y finalmente, el versículo 30. El versículo 30 me enseña que esta parábola tiene una aplicación no solamente para los creyentes, sino para todos los humanos de esta tierra. Para todos. Todos, de alguna manera, somos siervos delante de Dios. Unos buenos y otros negligentes y malos. No, no digas tú, ah, pero qué malo tuvo si le entregó al final su dinero. No, es que no podemos ser así, no podemos juzgar con Dios de esa manera. No se trata de guardar las cosas de Dios. Ponte a pensar esto. Nosotros podemos decir que tenemos una sana enseñanza de la palabra, conocemos la escritura, pero ¿saben qué? Es aquí. Nadie de allá, de afuera, va a saber la gracia de Dios. ¿Tú crees que eso sería justo delante de Dios? ¿Qué más nos va a decir el Señor? ¿Acaso no damos de gracia lo que hemos recibido de gracia? ¿Acaso el Señor no nos perdonó por su misericordia y nosotros no vamos a hacer misericordia proclamando afuera su evangelio a otros? Deja que se condenen, deja que vayan al infierno, deja que se mueran en la condenación eterna. No. ¿Cómo podemos hacer ese mal tan grande? Por eso el versículo 30 finalmente dice, al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Y esta es precisamente una ilustración clara que usa la Escritura para la condenación eterna de las almas. Esto no es un castigo. Esto es una disciplina. Este es un castigo eterno. Lloro y crujir de dientes. El siervo infructífero es descubierto finalmente como un hipócrita y falso y finalmente destruido. No fue condenado por haber dejado de invertir su talento. Más bien, su falta de buenas obras mostró que carecía realmente de la fe salvadora del Señor. Ese lloro y crujir de dientes, ustedes lo van a encontrar cuando el Señor hace referencia al infierno. Por ejemplo, Mateo 8:12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Mateo 13:42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:50, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Finalmente, ¿eres fiel con lo que Dios te ha dado? Si has sido negligente, perezoso, falto de productividad en el Señor, aún puedes cambiar eso y comenzar a obrar en la perfecta voluntad de Dios. Aún hay tiempo. Hay tiempo para comenzar a ser realmente diligente en el Señor.